Nos vemos en la tarde de Uniradio. Estoy con Marcelo Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Bien, buenísimo.
Bueno, porque hoy inauguramos un nuevo espacio sobre literatura en el cual, bueno, comentaremos sobre libros, temas vinculados a la literatura y a las letras en general. Era algo que había quedado un poco colgado.
Que había quedado en el tintero.
Exactamente.
Por usar una metáfora que viene al cuento.
Sí, bastante, bastante gastada, pero en fin. Ya, vamos a hablar de metáforas, pues ya estamos, ya lo escucharon. Vamos a hablar con Jorge Diomedes, a quien nos vamos a referir simplemente como Diomedes, nuestro librero de confianza. Bueno, que lo pueden encontrar en Boulevard España 2129 y también en las redes sociales. Pasamos al chivo. Jorge, te damos la bienvenida a la tarde de Uniradio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, nos hace mucha ilusión esta columna porque necesitamos a alguien que supiera hablar de libros y Marce te sigue mucho en las redes sociales y nos contó, che, hay un tipo, mirá, que habla un montón de libros. Entonces queríamos comenzar a hablar con alguien que por lo menos supiera que nos... a ese mundo enorme, gigantesco, que es la literatura que
nos... Primera aclaración rotunda.
¿Cuál?
Yo soy adicto compulsivo a la lectura.
Ahí va.
Que otra cosa muy distinta que es saber de literatura.
Ah, muy bien. ¿Sabes? O sea que estamos ante un yonki de los libros.
Exactamente. Eso es una definición mucho más feliz. En mi caso, hay un autor español que a mí me gusta mucho, que es Félix de Azúa, loco contemporáneo.
Ya nos tira recomendaciones.
Que el tipo es filósofo.
Anoten.
Filósofo. Que el tipo se mandó un maravilloso librito sobre sus lecturas compulsivas. Entonces, ¿por qué el tipo se enganchó con algunos autores y con otros no? Entonces, claro, el tipo lo que te va contando es, de algún modo, ¿qué escritor? ¿Contra qué está escribiendo? ¿Por qué se engancha a él? ¿Y cuál de alguna forma es esa cosa absolutamente indescriptible, imposible de clasificar, que es que, bueno, vos estás colgado con la lectura?
Bien.
Entonces, hay un mexicano, muy recomendable, se ha dicho de paso, se llama Eduard Said, con Z. ¿Qué tipo? Se mandó un librito maravilloso hace como 30 años que se llamaba Los Demasiados Libros. Entonces, claro, cuando yo digo, che, pero este patea contra nuestro gremio, patea contra todo, ¿cómo va a ser? Entonces, claro, el tipo plantea exactamente lo que vos estabas diciendo. Yo entro en una librería. ¿Y esto qué es?
Como dígame del libro, la librería, sí, que tú tenés.
¿Por dónde empiezo?
Claro.
Claro,
caos.
Es un caos. Muy bien. Pero claro, Eduardo Said lo veía casi desde el punto de vista de lo que era el estadio actual de la industria cultural. Entonces, bueno, decía, bueno, en realidad se publica demasiado, hay demasiados títulos, hay demasiados libros. Por otro lado, si vos entras en un local como el nuestro, que es bastante, que para nosotros es maravilloso, hay mucha gente que lo vive como un caos indescriptible. Para nosotros es un caos fermental, porque hay torres y torres y torres de libros. Bueno, la gente te pregunta, ¿y cuál es el orden de esto? Bueno, ahí empieza la diversión nuestra, que es que de alguna forma nuestro trabajo, aparte de tratar de clasificar algún libro, etcétera, es tratar de tirar alguna línea a partir de lo que la persona pide o uno intuye que anda buscando, muchas veces ese libro, o lo que es mucho más fascinante es la asociación casi loca, lúdica, de qué otro autor puede haber perpetrado cosas inteligentes sobre ese tema o sobre esa, o sobre ese ángulo.
Bueno, Jorge, porque nosotros
vamos, realidad, va un tema que
vamos, claro, venimos como los clientes que hoy andamos buscando literatura contemporánea. Andamos como entramos a Diomedes y queremos autores contemporáneos.
Yo específicamente quería abordar este tema,
sí,
porque uno dice, no, los clásicos es fácil recurrir, que es lo que de como lo más conocido o emblemático de cierta,
sí,
de cierta literatura, ¿no? Uno dice, bueno, capaz tengo que leer las cosas que uno tendría que leer en teoría, ¿no? Pero cuando uno se refiere o trata de abordar lo que es la literatura más reciente, ¿qué es, por dónde se podría empezar?
Yo en realidad lo que te diría puede parecer casi paradójico, es quizás no empezar por el último D, sino un poquito más en qué mundo estás parado hoy, por qué estás parado en este mundo y cuáles pueden ser algunas articulaciones interesantes.
Hay muchas cosas.
Hipótesis loca que te voy a tirar así de una.
Dijiste el último de, ¿a qué es ese de? ¿A qué
lo último, claro, lo habitualmente escrito, la mayoría de la gente viene y te pide el último de Dueñas, el último de Julia Navarro, sí, el último de. Ok. Eso habitualmente responde mucho más a una necesidad de marketing de las multinacionales, ¿tá? Que quizás, y mira que en esto no quiero ponerme demasiado clasicista, no clasista, sino clasicista, en el sentido que, por ejemplo, Borges, el tipo, te decía de que en realidad la biblioteca que te arma la cabeza no son muchísimo más de ciento y pico de libros. Cosa curiosa, no solamente estaban los clásicos, sino libros muy contemporáneos a su época. Entonces, ¿a qué viene esto? De que vos, de algún modo, en Uruguay, te es muy difícil poder acercarte a Amir Ahmed, o a Echevarren, o a Poleri, o a Ercole Lizardi, o a Rafael Courtoisie, cinco nombres, te digo, de los tipos que son hoy, de alguna forma.
Literatura contemporánea
uruguaya. Literatura contemporánea, y acá voy a hacer una salvajada total, que es los que yo considero que quizás dentro de 20 años estén en algo por estilo en un buen canon de la literatura uruguaya. O sea, ¿por qué? Vamos a tirar un dato duro. En español se editan por año 70.000
libros. 70.000
libros
en español.
Sí. Entonces,
¿qué pasa? A todo el mundo hispánico.
Sí, entonces, ¿qué pasa? Si yo te pongo el listado de título, autor, editorial y cantidad de páginas, bueno, vos se te va medio mes leyendo el listado.
Leyendo solamente, claro, 70.000 libros que se editan.
Entonces, ya no leyendo los libros. Entonces, bueno, ok, ¿por dónde empezar?
Demasiado
entonces,
tiempo.
Demasiado tiempo.
Y la vida es demasiado corta.
Ahí está. Entonces,
para leer mal los libros.
Claro, de esos 70.000 libros, quizás 1.000 con suerte estén bien.
Ahí está. Entonces.
Entonces, bueno, vamos a
empecemos,
ello.
Empecemos, entonces, claro. ¿Por dónde podemos empezar a abrevar caminos? Entonces, y acá viene las locuras personales de cada uno. Puede ser que alguien te diga, mira, yo en realidad lo que estoy buscando es lo último que hay de literatura de género. Feminismo, ¿qué hay? Y capaz mi respuesta sea un poco bruta, pero yo le voy a decir, pap, ¿pero vos realmente leíste a Simone de Beauvoir y a Butler?
Por ejemplo.
Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Puede pasar. Incluso más, te voy a decir, quizás te pueda ser interesante ojear Tres carillas de Virginia Woolf de Un cuarto propio. Casi todas las cosas que se están diciendo inteligentes hoy en día sobre política de género, de alguna forma emancipación de la mujer, igualdad, etcétera, bueno, hace un siglo una tipa en un escritorio chiquitito a escondida lo escribió y ¿sabes qué? Se terminó matando.
Entonces, vos un poco lo que haces es intentás sumergir al lector que va un poco en las raíces de la contemporaneidad, un poco lo sí, que saco, lo que de,
claro,
de lo que
pero esto es por eso mismo, porque qué pasa si yo te digo por qué a mí Rafael Courtoisie sí me parece fascinante, de algún modo también te tengo que retrotraer que en este país vos tuviste generación del 900, entonces ahí a todo el mundo más o menos suena Rodó, todo el mundo le suena Quiroga, Florencio Sánchez, Delmira Agustina, ta, ta, ta. Que después vos tenés otra generación, que era de 45, que de alguna forma estaban bastante peleados con esa otra, en realidad odiaba, con esa tenían una relación ambivalente, de odio total a la generación del 20, tipo Emilio Uribe, ¿no? Entonces, bueno, los Sonetti, Benedetti, toda esa línea, se prolonga después en los años 60, que vos saltan un montón de escritores.
Y escritoras, como por ejemplo que tiene Circe, a Peri Rossi también.
Claro, ahí está, Circe Maya, Cristina Pérez Rossi. Entonces, por ejemplo, ¿ves? Por ejemplo, en género, yo en Uruguay te digo, no, primero vos leete Indicios Pánicos de Pérez Rossi.
¿Cómo?
Indicios Pánicos.
Indicios Pánicos.
Indicios Pánicos es un librito chiquitito, escrito al principio de la década del 60, en el que todas las cosas inteligentes que vos podés decir hoy en día sobre Uruguay, de hoy, del señor Mujica, del señor Vázquez,
Ya fueron dichas hace 50, sí. 60 años casi, claro, por Cristina Pellegrossi.
La tipa salta la obviedad de que venía una dictadura, ¿da? En el 65, ya le tipo, bueno, está, ok, obvio que va a venir una dictadura. Está, eso ya es. Pero lo interesante es otra cosa. Lo que se ve en este país es algo mucho más duradero, que es una gerontocracia totalmente patriarcal.
Ay, sí, qué horrible, por Dios, lo que vas a
decir. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, pero es fabuloso. Entonces, claro, y la tipa por eso se llama indicios pánicos. O sea, son
indicios pánicos. Anoten lo que nos estén escuchando, ahí está, por favor. Sí, porque entonces, lo que está diciendo Diego es que si quieren entender el Uruguay de hoy, lean lo que se
escribió hace 50 años atrás.
Una mujer que está muy buena, Cristina Pellegrossi, es una gran escritora. A algunos le gusta,
ejemplo,
más o le gusta menos.
No, pero por ejemplo, interesante lo que si dice. Todas las cosas que dijo Benedetti sobre el exilio, el desexilio, todas esas cosas. Bueno, yo te diría que en la peripecia del señor X, que es una de las mejores páginas que también escribió Pellegrossi. Pellegrossi fue la tipa que mejor logró sintetizar el tema de que esta sociedad te echa y no tenés derecho a conservar tus raíces, y vos te quedás en ninguna frontera y no te podés arraigar del otro lado y no tenés un lugar donde retornar. Y no tenés derecho ni a tu nombre.
Un exiliado.
Claro, pero exiliado, pero con mayúscula. Entonces, Pellegrossi, la tipa, logró escribir fabulosamente bien todo el tema de el atroz desarraigo nuestro, que para llevarte hoy a un loco hipercontemporáneo uruguayo, un loco que pasó sin pena ni gloria por las librerías, por eso es una cosa que a mí me fascinó, porque es un antihéroe de lo que a mí me gusta.
A ver.
Un día agarro un librito que se llama Amanece. Un tal Feijo. Editorial Alfaguara. Estética de multinacional, muy bien elaborado. Yo digo, debe ser un escritor portugués, brasileño, por apellido, ¿no? Viste aquí que no. Que el loco era un estudiante de ingeniería. Que yo sepa, solamente escribió ese libro.
Ya cuando decís estudiante de ingeniería es un poco desestabilizante, porque uno pensaría que quizás los escritores deberían salir de la Facultad de Humanidades, por ejemplo.
Fabuloso lo que no, vos acabas de decir.
O mi amigo Ernesto Sábato, que fue químico.
Sí, físico. Y el tipo, Sábato, en realidad, el tipo rompe con la ciencia y después al final de su vida rompe con la literatura, y por eso se dedica a la pintura.
Sí, es cierto.
Sí, chata. Frente a lo que vos estás diciendo, mirá que. Que aparte siempre ha sido una cosa muy divertida en las charlas nuestras con algunos
también
amigos
escritores. También tenés a Grompone en nuestro país, claro. Otro ingeniero.
Rafael Courtois,
otro contemporáneo.
Sí, nunca pisó la Facultad de Humanidades y es ingeniero químico, si mal no recuerdo. Bien. Y eso está. Yo sé que los premios no tienen nada que ver, pero hay una cosita chiquitita que es un juicio de Octavio Paz, que cuando lee los primeros libros de poesía de Rafael Courtois, dice, esta es una voz originaria de América Latina. O sea, lo levanta como que realmente era
ubicanos temporalmente, porque
Rafael debe tener 50 y pico de años.
Bien, ¿y este libro fue cuándo fue?
Este libro pertenece rotundamente a lo que podríamos definir como la literatura de resistencia, literatura de la salida de dictadura. Claro, porque viste que yo te estaba contando que vos tenés la generación del 60,
sí,
en la que ahí saltó el nombre de Pellegrossi. Yo te dije el Circe Maya, estaba Estrázula, etc. Muy bien, eso es final de la década del 60. Viene la dictadura. Y ahí, bueno, exilio para muchos, incilio para unos cuantos, y ahí empiezan a surgir de a poco un montón de tipos hiper valiosos. El tipo que absolutamente recomiendo, que es un genio, es Luis Bravo.
Luis Bravo.
Luis
Bravo no hace poesía.
Luis Bravo no solamente es poeta. El tipo quizás sea uno de los mejores docentes de literatura que tiene este país.
Voz y palabra, historia transversal de la poesía uruguaya. Sí. Luis Bravo, ese fue el libro que nos trajo hoy para.
Luis Bravo es un brillante ensayista y uno de los pocos tipos que logra tomar distancia para entender los procesos que van cortando a las diversas generaciones uruguayas. Entonces, en este voz y palabra, que lo lógico hubiese sido que vos lo hubieses ordenado cronológicamente, tipo no, lo ordenó temáticamente.
Por las inquietudes que tuvieron las distintas generaciones.
Ahí está.
Y hablamos entonces, de generaciones
entonces hay
que...
Hay tipos que se escapan de su generación.
Del 50 al 73.
Ahí está. Entonces, y hay otros que, por ejemplo, que esto te sirve también para entender el proceso de dictadura, que mucha gente en la generación del silencio, surgió un tipo como Mauricio Ubal, que era músico, poeta, o sea, darnos chance, vos tenés un brillante poeta, un brillante músico. Cosa paradójica, hubo una línea totalmente fermental en la que se entrecruzaba la creación musical con la creación literaria.
Sí, ¿cómo era el grupo de Darnos Chance? Que estaban todos. ¿De dónde era Darnos Chance?
No me acuerdo. Varios chistes se pueden hacer, pero es de Tacuarembó.
Tacuarembó.
Claro. Y es toda la barra de Washington Benavides.
Exactamente.
Washington Benavides es un tipo de la generación previa, que si yo mal no recuerdo, no quiero decir un disparate, creo que fue el director. Esto es una. Esas anécdotas que hacen muy feliz a la gente que debate en serio la educación. Sí. Fue director de un liceo público. Uh-huh. Entonces, ese tipo logró construir, junto con Circe Maya, una generación absolutamente crítica, fermental, con cabezas muy pensantes, en un departamento muy chico, muy al norte, muy alejado de todo, que vos decís.
Claro.
Eso también te explica también, por ejemplo, un loco de también que es de la. Absolutamente contemporáneo en el sentido que está escribiendo ahora, que está pensando ahora y que está escribiendo cosas inteligentes, que es Espinosa.
Espinosa.
Que es el de Arañas de
Las
Marte.
Las Arañas de Marte. Lo leí ese libro, es una verdadera maravilla. Es uno de los libros, también es tristísimo, por momentos, pero es un libro.
Hacenos un raconto, Ismael.
Y bueno, se trata un poco de cómo transita a alguien de 33, es él, sí. La dictadura.
Yo soy del interior profundo,
exacto.
Entonces.
A través del rock, Las Arañas de Marte es una cita a David Bowie.
Sí, claro.
Claro,
ahí ves que hay una cosa muy, muy buena, que es que logra cruzar todos los universos.
Lo pop y
desde
lo profundo, como dice.
Desde el milico de cuartel del interior, desde esa subespecie, hasta el muchacho que trata de salir de lo provinciano y se trata de venir a la gran ciudad.
Que él también tiene un amigo, que es como que tiene más plata y que le trae discos de Led Zeppelin. Los trae afuera porque obviamente no era muy era, no es como ahora que vos agarras Soulseek y te bajas lo que quieras. Acabo de hacer una apología de la piratería, pero en lo que quiero en el sentido de lo que quiero decir es que claro era complicado para ellos.
Obvio.
Y es un libro que realmente, o sea, no solo es sofisticado desde el punto de vista de cómo está escrito, que la forma en que el tipo escribe la historia es increíble, sino que además es un libro muy humano, que uno se puede identificar con todos los personajes. Y
vos sabés que ahí yo te voy a recomendar, ¿ves? Acá viene la parte del proceso
Gustavo,
de asociación.
Gustavo Espinosa es otro autor, un contemporáneo.
Dos procesos de asociación.
Dale. Primero.
El primero fue, ¿viste la referencia musical que hiciste?
Sí. ¿Cuál de
y
todas?
David Bowie. Y vos dijiste Led Zeppelin. Si vos querés leer un poeta uruguayo en el que el rock fermental, el rock progresivo, psicodélico estaba presente, es uno que yo inicialmente jamás lo hubiese asociado, que era Ibero Gutiérrez.
O sea que para los rockeros,
Ibero Gutiérrez, Marte Estudiantil, fue un loco con una cabeza muchísimo más complicada, muchísimo más compleja que lo que uno presupone que era el Uruguay militantista de los años 60. Eso. Todo esto, vamos a aclarar de dónde lo saqué. Hay una fabulosa edición de los textos de Ibero Gutiérrez, el prólogo, el estudio, las notas, que lo hizo con muchísima energía, muchísima pasión, le hizo otra vez Don Luis Bravo. Pero para que vos no te quedes con la idea, hay una cosa que atraviesa a la pintura uruguaya y a la literatura uruguaya.
¿De qué,
a la vez?
¿De qué época?
De todas nuestras épocas, que es lo que los críticos de arte definen la paleta baja o algo por el estilo.
Que es que vos, marrones, grisáceos.
Ahí está. Que vos mirás un cuadro de Figari, un penal. Lees un texto de Onetti.
¿A qué te referís?
Y empezás
con que es un penal.
Empezás a evaluar posibilidades técnicas de el suicidio.
Sí, sí, sí.
Ahí está.
Sí.
la araña de Marte.
Junta cadáveres.
Claro, entonces hay un nihilismo que te empieza a inundar de a poquito a poquito.
Te transmite esa idiosincrasia uruguaya, ¿no?
Vos sabés que hay otra literatura uruguaya que es fabulosa, que eso es lo interesante, cómo hay corrientes subterráneas que atraviesan diversas generaciones. Por ejemplo, Onetti, yo siempre he dado por sentado y acostado de que era un maniático depresivo, punto y aparte.
Ah, sí.
Bueno, no, eso es el Onetti que a mí me dieron a leer y que yo más o menos iba leyendo, hasta que un día me topé con Periquito el Aguador, que es la doble personalidad de Onetti, que eran las crónicas de humor salvaje que el tipo perpetraba en marcha. Benedetti, toda esa cosa oficinesca, densa, militantista, desaparece, pues el tipo también es Damocles. A ver, sí, no, sí, está bien, Damocles, que es mejor meneallo, es, lo publicó con seudónimo, y son las crónicas disparatadas de humor salvaje que hace para reírse este país. Por una cosa, el país La Cola de Paja, que es una onda manifiesto tipo Carlos, como el de Maggi, el Uruguay y su gente, que es tú, una cosa tipo manifiesto, de por qué este país, ya esta juventud está perdida, este país está perdido, esa cosa muy, muy admonitoria. Y ahí vos encontrás un tipo con humor. Y si vos te querés, yo no te voy a decir reírte de la dictadura porque eso es imposible, pero al menos decir, ¿sabes qué? Un día en un pueblito del interior se la ganaron a los milicos. Eso es una pequeña obra maestra de la literatura uruguaya, que es La Balada de Johnny Sosa.
La Balada de Johnny Sosa.
De Mario Delgado Paraín. Texto que tiene mucho... La obra de Delgado Paraín tiene una cosa muy especular con Onetti, en el sentido que de un lado está Mosquito, del otro lado Santa María, o sea...
Sí, hay un espejo en el que
hay una rosca de espejo. Claro. Pero en Delgado Paraín hay una inversión maravillosa, que es, para estas épocas de lo políticamente correcto, el tipo que logra de alguna forma encarnar la idea de redención y de una esperanza de algo mejor en ese pueblo de mierda, del interior profundo, que cuando lo empezás a leer te das cuenta muy bien qué departamento es, qué ciudad es, pues es imposible no darte cuenta, es el negro pobre músico que escuchaba en una espica rota jazz, y que el tipo trataba de hacer algo por estilo a jazz en un pueblito del interior. En el que, como ya obviamente no hay ni comunistas, ni tupamaros, ni nada por el estilo, bueno, las fuerzas moralizantes del pueblo, ¿no? El coronel, el abogado y el sacerdote, tratan de empezar una campaña moralizante. Bueno, obviamente la emprenden contra el prostíbulo, contra el músico, y ahí viene una cosa muy fáustica, que es que tratan de comprar el alma o el cuerpo de ese músico. Entonces, bueno, la idea es que solamente cambia de escenario, de tocar al prostíbulo y pasa a tocar en el cuartel, ¿no?
Ah, claro.
Bueno, entonces,
que toque como para la banda.
Ahí está, claro. Entonces, la rebelión de ese tipo y la burla de ese tipo al sistema de poder, vos sabés que es de las cosas que vos decís, vos como que te dejan bien de la literatura uruguaya. De la misma forma que después vos decís, ahí en Delgado Paraín hay un texto que es No robarás las botas a los muertos, en el que el tipo logra hacer lo interesante, que es esa magia borgiana, que es una historia que siempre te la contaron y pues siempre la escuchaste de la misma forma, que es el sitio de Paysandú, la hecatombe, Leandro Gómez y tal, el cerco de brasileños, argentinos y la gente del Partido Colorado contra los pobres blancos que estaban tratando de resistir defendiendo una constitución que ya había caído,
estaba
todo,
vetusto,
todo,
claro.
Ya estaba en una batalla totalmente perdida.
Sí, pero hay un relato histórico de sí, la heroicidad ahí en
hay una
que
cosa
quedó
totalmente heroica, pero es la que, historia que siempre uno escuchó. Bueno, Delgado Paraín te hace la magia de que esa historia vos la empezás a leer y no la reconoces. ¿Por qué? Porque te das cuenta de la perspectiva del traidor. Entonces, claro.
Manuel Bueno Batista, productor de La Tarde, asiente con la cabeza todo lo que está diciendo. ¿Se ve que ya lo leíste? Sí, lo leyó. Es no. Un debe que tengo ese libro. Me lo han recomendado varias personas muy distintas entre sí, lo cual es interesante.
Claro, lo fabuloso, ¿sabes qué pasa con la literatura de algún modo? ¿Qué es literatura en última instancia? Aquello que te hace volar la imaginación. ¿Viste? Cuando decís, también cuando uno se siente un poco abrumado por la cantidad de libros, bueno, ok. Capaz la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué libritos de estos no es que me van a hacer una buena persona? Perdón, eso sí, es una anécdota menor, chiquitita, y con esto no lo atomizo más. Cuando yo recién arranqué con los libros hace como 30 y pico de años, yo tenía alguna certeza de la modernidad. Entonces yo daba por sentado que si vos leías mucho, y la persona muy culta, etcétera, de muchos libros, obviamente iba a tener cierta correlación a cierto voto político, a cierta ética, etcétera. Me llevó como dos semanas que ver, que claro, no tenía nada que ver con nada. Claro, sí. Pero lo que sí es interesante es que de algún modo la literatura lo que sí te hace es un proceso totalmente curativo que te expande la imaginación. ¿Qué es eso? Capaz, eso es el gran mandato desde la noche de los tiempos. Por eso Homero es el tipo que realmente arranca la literatura en Occidente. Bueno, es porque el tipo hizo corretear dioses inmortales en el mismo campo de batalla de una forma libre. Entonces, eso es literatura, eso es imaginación, eso es locura. Entonces,
me encanta porque cerramos con uno de los textos canónicos de Occidente. Sí. Esta columna que viajando en el tiempo terminamos allá en Grecia.
De alguna forma de transición, de lo escrito.
Bien, Diomedes, cortito y para cerrar, porque la verdad no, fuimos de una charla divina. Hay un montón de libros que vamos a dejar el listado en la web para que. Porque claro, uno va conversando,
investiguen y cada uno trae sus propios mapas y asociaciones.
Lo que nosotros hacemos en la librería, porque nosotros hacemos algunos piques a veces de tratar de comentar algunos libros, que fue una idea muy loca y vos sabés que está buena, es que le pedimos a algunos amigos que nos acercaran propuestas de temas o de libros para investigar. Que eso también está bueno. Bien. ¿Viste? Cuando vos recién me dijiste ciencia ficción soviética.
Porque le cuento a la gente que en la preproducción de este espacio estuvimos hablando un poco de ciencia ficción. Un tema que a mí en la literatura y en el cine particularmente me interesa y mucho, porque siempre me gustó y ahora estoy haciendo como asociaciones. Pero claro, él nos contaba que hay una ciencia ficción soviética que es muy interesante. Uno viene más de una tradición más gringa, más británica quizás, con Aldous Huxley, Orwell y otro montón de autores, pero claro, hay que ya me parece que tendríamos que hacer otra.
Ah, sí, sí.
Que pero, sea de ciencia ficción.
En realidad, los titulares es de que de algún modo, ciencia ficción, bueno, de algún modo, hasta Swift ya había arrancado. O sea, vos encontrás así 400 años de ciencia ficción. Pero de alguna forma, como género, claramente es uno de los grandes logros del siglo XX.
Bien.
O sea, por supuesto que vos decís, ah, no, no, pero Julio Verne. Bueno, pero Julio Verne es una... ¿Es ciencia ficción o no es ciencia ficción? Bueno, ok, está, te puedes poner a debatir. Pero el hecho concreto es que cuando uno arranca acercarse a libros de crítica literaria, habitualmente un común denominador es que novelas policiales y novelas de ciencia ficción eran considerados históricamente como los géneros menores.
Bien.
Si vos eras un tipo serio, leías otra cosa.
Otra cosa.
La parte maravillosa del asunto es que, en esto yo soy tributario de un amigo que eso sí me enseñó, de que si vos querés acercarte a comprender lo humano, vos tenés que leer desde lo marginal, desde la punta.
Qué buen concepto.
Sí, sí, es fabuloso. Eso sí,
es hermoso, es hermoso.
Sí, sí, curva de Gauss. Buscá en la punta. O sea, en el centro solamente escuchás preconceptos, sentido, el hipotético sentido común y la rosca más conservadora de todas. Vos andás en busca los dos impresentables del pueblito y ahí vas a aprender un montón.
Una voz que quizás no esté
ahí habilitada. Está. Decís, ahí está, que es el loco y el delirante. Ta, ta, ta. Entonces, por eso es interesante eso, tipo. Entonces, ahí en ciencia ficción, ahí encontrás los tipos que quizás dijeron las cosas más interesantes del siglo XX. Tipo Clark, Philip Dick. Las vas a encontrar ahí. Bien. Pero eso es una visión mía.
Vamos a acercarnos al loco de la cuadra y preguntarle qué es lo que está leyendo. Ahí está.
Al que anda con un cartel.
Y bueno, y que nos recomiende algo para
el segundo. Sí. Y vamos a hacer una de End is Near, ¿no? Ese cartel. Fin está cerca, el loquito ese. Bueno, capaz que puede ser el próximo pastor evangelizante de nuestra sociedad. En fin, gracias, Diomedes. Realidad lo que te quería preguntar. Y cortito, porque tengo poco tiempo. Y quiero. Y la semana que viene ya hablamos de ciencia ficción porque es necesario. Sí, sí. Es imperante. ¿Por qué el nombre?
Diomedes en realidad es tributo directo a la Ilíada. Hay varios héroes. Vos tenés básicamente la peripecia es Troya, que está hoy en día Turquía, los aqueos, que son los griegos, que supuestamente hay una polémica por una chiquilina que es muy linda, que es Helena. Eso es lo que básicamente todos tenemos en el disco duro. Cuando te empezás a acercar al texto, empezás a descubrir una cosa muy interesante, es que en realidad cada héroe, y por eso es un libro que ha subido siglos, en realidad es un arquetipo, un modelo de conducta o un antimodelo. Entonces, ¿qué pasa? Ulises. De hecho, voy a decir, pa, qué buen nombre, Ulises, pero en el libro, una editorial. No, nunca le pongas ese nombre, porque Ulises, que era el listo, el inteligente, el sagaz, era un tipo básicamente muy jodido, que para quedarse con una chiquilina otra del campamento, le hace una trampa al único tipo que sabía leer y escribir del campamento griego, por el cual el tipo lo terminan boleteando. Entonces, claro, eso es un antihéroe casi perfecto. Agamenón, que es el rey más poderoso de los griegos, el jefe de la coalición, es un tipo totalmente soberbio que no tiene ningún problema en boletear a su propia hija para ver si puede arrancar la guerra en forma victoriosa, para ver si nivela su pavoroso y patético déficit fiscal. Porque el tipo necesita oro, y el oro acá no sabe dónde estaba, en Troya. Aquiles es un tipo que supuestamente tenía todo a favor, y básicamente le va muy mal. Es un héroe fabuloso para estas épocas, es el gran héroe homosexual. O sea, Patroclo es su pareja, muere peleando con su escudo, etcétera, y la furia de Aquiles es porque ese dolor es frente al duelo. Bueno, ¿quién es Diomedes?
Y caminando se llama, claro.
Sí, Diomedes es el general más joven del ejército griego, que es el protegido de Palas Atenea, de la diosa de la cultura y de la sabiduría, que es, junto con Néstor, los dos tipos que mantienen la calma en momentos de crisis. Los dos tipos que logran ver un poquito más allá. Entonces, por eso Diomedes es el tipo que sobrevive a herir a Marte y a herir a Afrodita. Es el único mortal que logra herir dioses y vive para contarlo. Bueno, básicamente porque Palas Atenea siempre lo salva, pero bueno, está. Pero el hecho concreto es que es el tipo que logra desafiar a los dioses. Para la próxima vez los voy a atomizar con, no con Homero y la Ilíada, sino con algo muchísimo mejor, que es la Ilíada by Varico, que es un Tano, que ese texto que yo te acabo de destruir lo cuenta de una forma deslumbrante, porque acá no se ve que el único cambio que le hace, le saca a los dioses y solamente quedan personas comunes y silvestres responsables de sus actos.
Bien, entonces
hablaremos. Ya tenemos tópico para el...
Bueno, Diomedes, muchísimas gracias. Gracias. Te podemos encontrar en Boulevard España para encontrar todos estos libros y mucho más. Marce, hacemos una pausita, ¿te parece?
¿Cómo no?
Dale. By looking at the cover, oh, can't you see?